Lorena, ¿cómo le va?
Muy bien,
¿usted? Qué linda que se la ve.
A usted se la ve espléndida.
Yo estoy floreciente. Hemos tenido unos programas divinos. Y hoy, cuando sabía que venía esta invitada, que usted tiene que nombrar porque es así la ley, lo que me gusta es que cuando uno no sabe qué decir de alguien, es que tiene que decir mucho. ¿Viste? Si no es fácil. El cineasta, fulanito. La actriz, sutanita. Ella es, primero, una persona amada de esta casa, amada fuerte, fuerte, muy amada. Yo la conozco hace muchísimos años, la admiro profundamente. O sea, es que a mí me impresiona, yo quisiera ser como ella. Me impresiona, escribe como los dioses, baila, que es un primor, cada vez que veo los videos y sus poses, las poses que hace y la gracia que tiene, comparte todo, tiene un marido fantástico, un hijo, varios, bueno, pero digo, tres, ¿no? Bueno, tres, ahora va a contar ella. Pero es alguien tan generoso en su palabra, ¿viste? Que a veces cuando yo pongo algo, ¿viste? En el Instagram, sí, o en Twitter, o qué sé yo, y ella me contesta, me dice, esa frase se me llena el alma, es así. Hoy estaba escribiendo, estaba yo escribiendo y buscaba una cosa sobre animales. Y vi que uno de sus libros tiene una cosa genial, de un humor además increíble, que es este, que se llama Animalitos del Cielo, del Infierno y del Mar. Vamos a leer alguno después. ¿Quiere presentarla?
Cómo no, poeta, narradora, bailarina como anunciabas, psicóloga, cantante también. Podemos decir que su obra fluye entre una disciplina artística y otra, y ha editado más de 20 libros de poesía, además de música, ¿no? Que forman parte también de sus creaciones literarias. Carmen Iriondo, nuestra invitada.
¡Carmencita!
Bienvenida.
¡Hola! ¡Qué presentación! Me dio taquicardia.
Merecidísimo. No te lo digo siempre.
Yo te lo digo siempre. Y yo también
en
te lo digo.
En redes sociales todo el tiempo ella pone qué linda y digo quiero parecerme a vos. ¿No es cierto? Sí, le contesto siempre.
A mí
lo mismo.
Me gustaría parecerme a vos en muchas cosas también.
Te faltó la presentación e íntima amiga de mi hijo.
No, dije íntima amiga de la casa,
de la
Jesús.
Casa,
Juan Cruz. Acá tenemos a
somos,
Jesús
somos,
y a Juan Cruz.
Somos íntimos amigos. Mucho más que eso.
Somos hermanos.
Sí, exactamente.
En serio, nos decimos
qué bueno.
Hermano y hermana, siempre.
Hemos forjado una amistad muy importante. Eso es verdad, dice María Jesús.
De verdad.
Nos contamos cosas, charlamos.
¿Qué los une? ¿Qué los une?
Que cuente la autora.
Y nos une algo completamente imprevisible, ¿no? Del orden de que yo creo que los amores más fuertes siempre surgen cuando uno no los espera. Y yo a Juan Cruz lo conozco, pero como si fuera mucho más chico. Y de pronto algo nos emparejó, que tiene que ver con que él me manda por ahí mensajes durante, en el día, que hacen que me cambie como el estado que vengo teniendo. Digamos, se me va la angustia, me desangustia. Lo estoy esperando y yo contesto y él dice, uff, por ejemplo, y ya está, es un día. Y nos decimos hermano y hermana.
Tenemos sueños premonitorios.
Es verdad.
Tenemos
así
sueños
es.
Premonitorios.
Un día me desperté con un sueño, esos que tenés que levantar el teléfono y llamar, y se lo comuniqué y tenía todo que ver con lo que le estaba sucediendo. Inclusive había hasta una respuesta había, ¿no es cierto?
Sí, y que yo te dije algo y tenía que ver con lo que vos estabas esperando o algo así, pero nos pasa eso, no es que nos vemos
es una
todo
simbiosis impresionante.
Impresionante, como que conocemos más allá de las palabras, es muy, muy poética la cosa también,
a veces me
¿no?
despojo unas camperas militares hechas
sí,
pomada que se las dejo con el portero en la casa.
Y entonces yo me la pongo y le saco foto y le mando una enorme que tengo, que me siento tan canchera que parezco de 14.
Fuiste a la marcha con ella, ¿no?
Pero ella igual no, parece de 14.
Ah, okay, pero ibas a ir con esa.
Iba a ir con esa y dije no, tampoco.
Porque es una campera verde. Llovía
y hacían 4 grados. Ah, okay, me vestí de verde de otro, de una cantidad de cosas y tengo, me estaba muy asustada porque yo uso siempre una bufanda celeste, que me encanta el celeste.
A mí también.
Entonces
me
le
encanta.
Cuento todo este cuento mientras estaba
sí,
yendo
yo no
al
lo
lugar.
Usé, no lo usé. Celeste.
Y a Juan Cruz me dice, me pasa lo mismo, me encanta
el azul, color favorito.
Me encanta el celeste.
Igual el verde también, curiosamente.
Yo no.
Son mis dos colores favoritos, celeste, la gama de los azules, el celeste en especial y los verdes.
Sí, estoy pero ese bandos, día yo encontré una bufanda de Pablo y me disfracé de verde perfecto. Me encontré con un grupo celeste que me trató mal, pero yo seguí para adelante.
Pero cortamente nosotros fuimos muy amigos en la adolescencia de Tommy y su hijo. Nos criamos.
Sí, es verdad. Ese chico sí, es un sueño.
Andamos por las mismas situaciones juntos.
Bueno, a mí me gustaría que la gente supiera, porque se pregunta cosas, la gente se imagina. La radio es, uh-huh, es una maravilla porque crea en la cabeza, mientras la gente hace cosas, la imaginación de quién es quién, ¿no? Carmencita es una belleza, pero aparte de ser una belleza, y lo será toda la vida, la belleza es una bendición. O sea que estás bendita. Yo sé bien, pero contá un poco. Cuando naciste, ¿cómo fue tu vida? Lo que puedas contar y quieras contar para sí, llegar a esto que sos ahora, ¿no?
Sí, mi vida, mi infancia fue terriblemente triste y jorobada. Sobre todo, estoy hablando después que pasó, ¿no? Es muy, muy fácil calificar algo una vez que pasó. En ese momento yo no lo vivía así. Me doy cuenta después de toda la cantidad de recursos que tuve que inventar, de allí mi creación también, para poder sostener una situación que parecía muy complicada. Tuve una mamá complicadísima con drogas y alcohol, o sea que a los 3, 4, 5 años me sacaron de esa casa sin darme demasiada explicación. Pero hasta ahí yo venía sosteniéndola a ella en vez de ella a mí. Esto es lo que marca mi vida un poco. Que tengo una capacidad de sostén que la gente, claro, me tira mucho problema, porque sabe que yo puedo cualquier cosa,
claro,
y es
que
verdad,
vos podés.
No es una fantasía,
no,
yo
claro,
tengo una fuerza,
claro,
que es una gran fragilidad, pero es una fuerza para salir de los lugares, como cuando pegás la patada en el mar que salís para afuera, cuando estás,
exacto,
en el fondo, y me pasa eso. Entonces lo que no me gusta es que me confundan con que soy omnipotente, porque es todo lo contrario. Soy muy, muy fragilona, y ahí es esa relación con Juan Cruz tiene que ver con la fragilidad mutua, que es una fortaleza en realidad cuando uno la reconoce, ¿no?
Tu libro Memorias de una niña rehén tienen
es
que ver con alguna,
sí, es
referencia a esa
eso,
infancia.
Es
difícil,
una autobiografía cruda y pelada y absolutamente veraz, porque dije no me voy a cambiar el nombre.
Es mi libro favorito.
No me cambié el nombre porque me parecía casi como raro, porque es tan obvio que es una historia que nadie puede inventar. Digamos, mucha gente de la familia cree que es inventada, pero no es inventada para nada. Yo tengo como recuerdos fotográficos y hasta de voces y palabras.
Yo me acuerdo de aquel primer libro tuyo, yo me acuerdo,
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sí, que
muy
es
doloroso. Muy
doloroso todo el tiempo. Sí, pero tiene humor también, ¿eh? Porque hay almuerzos.
Tiene humor
y
también.
Sí,
y es,
me muero
me
de risa,
me acuerdo,
de
me lo
Vittorio
regalaste
Campo
en Mar del Plata,
de,
en, sí, exactamente en La Peregrina, y me lo leí en una noche. Al día siguiente, sí, te llamé y te conté.
Porque en Mar del Plata vos tuviste muchas vivencias.
Sí, yo viví en Mar del Plata por suerte, donde cambié de personalidad y de familia, porque me puse a militar políticamente y fue una manera de sacarme la familia de encima. Es decir, no me aceptaron más, que era lo que yo necesitaba para poder ser yo, porque si no tenía que cargar también con mis abuelos. Entonces eso fue sin darme cuenta, ¿eh? Me fui a vivir afuera, como al campo, y después me fui a vivir a Mar del Plata con mis tres chicos y me metí en la facultad. Eso fue como un bautismo, un hito de antes y después feroz, porque vi la realidad de la gente que anda por la calle, no de una niña metida en una especie de nube, donde para afuera yo parecía que era privilegiada absoluta, porque vivía con mis abuelos, que tenían una sola nieta, claro, y era todo lo contrario, digamos, era yo tratando de que me quieran, sacándome 10, haciendo de todo bien. Esa cosa de hacer mucho ahora no tiene mucho mérito, tiene en ese momento sí. aprendí a tocar el piano, tocar la guitarra.
Yo también, yo quería que me aceptaran.
Así me querían, me decía, sí, sí. ¿Por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no te subes al caballo y te paras de cabeza? Bueno, ay, qué bien, además a la gente no le importaba nada, yo claro. creía que estaban re contentos.
Sí, sí, claro.
Y entonces nadaba olímpicamente y me anotaba y me levantaba a las 5 de la mañana. Tengo como también una resistencia muy feroz para el trabajo. Soy capaz
por
de...
Por eso admiro
tanto a Graciela, porque es igual, ¿entendés?
Sí,
trabaja. Yo tengo la suerte de no haber tenido que trabajar para vivir. Eso lo reconozco porque si no parezco desagradecida, digamos. Es cierto que la idea de haber tenido de todo hizo que me negara todo. Es decir, a mí no me gusta mucho comer, a mí no me gusta mucho viajar, a mí no me... Todo digo no gracias, no gracias, no gracias por las dudas. No vaya a ser que me llenen como se llenaron ellos y no les fue bien. Porque a mi mamá nunca le dijeron basta. Entrada, ¿no? Después de 10 años, que entonces en la granja no es lo mismo que si te lo dicen de entrada. Si vas a drogarte acá, te vas a tu casa, hace una casa y andate.
Y Carmen, hablabas de la universidad, ¿no?
Sí.
Que fue como un salto en cuanto al sentimiento de bautismo. ¿Fue transformador el arte o vino antes la transformación
a partir de la universidad? Yo ya escribía, a los 8 años escribía. Y es más, me acuerdo de un poema que le mostré a mi abuelo, que decía, estoy deseando morir y me querría quitar la vida que Dios me ha dado. Pero me pongo a pensar que por qué lo voy a hacer siendo tan grave el pecado. O sea que ahí está mi infancia, la culpa,
increíble,
las ganas de morirme, pero a la vez el miedo a que eso fuera pecado, ¿no? Que fue lo que,
claro,
lo que fue tomado fue eso, nada
todo
más.
Es la culpa del pecado. Desde
claro,
chica nos
pero,
han inculcado
pero entonces
esto
nadie
de un
escuchó
modo...
el pedido de la chica, ¿entendés? Porque si a mí un hijo me deja eso en el plato, me desmayo, lo siento y le digo, decime qué te pasa, ¿entendés? Pero bueno, pasó como que el abuelo me dijo, ¿por qué no tratas de escribir algo más lindo, las estaciones?
Contame cómo empezaste a escribir.
La primera vez que escribí, que se llamaba Tragedia, y era una inundación del río, que cuando iba al colegio en ómnibus, vi eso, y vi gente corriendo del río que salía como de casillas, porque yo no tenía calle. Entonces decía, ¿de dónde sale esta gente? Que alguien la ayude. Y escribí un poema a los 9 años, bastante increíble, porque empieza, eran las 3 de la tarde, se ve que tenía como una influencia española, que mi abuelo me leía mucha poesía de España, del siglo de oro, claro, y más las coplas de Manrique, qué sé yo, que había una parte que me encantaba, porque era... ¿qué se hizo el rey Don Juan? ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Porque antes se escribía con
FLH. Antiguo.
¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención? Como tuvieron, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Yo eso a los 7 lo sabía. Entonces, eso me hizo como una creadora desde que era, esto los que creamos sabemos, es un recurso bárbaro para estar protegida y amparada. El cantar, el tener un control sobre algo, el bailar, el poder
transformar. No, pero es que eso no puede dejar
transformar.
De hacerlo nadie, porque es un milagro de bendición, de posibilidad de sanación.
Completamente, es como, y además es epifánico, porque uno no sabe de dónde sale eso. Yo no sé cómo era a esa edad que agarraba un lápiz y escribía eso. Que además a nadie le llamaba la atención, que también es importante y es bueno. Porque si vos le decís, qué bien escribe. Mi abuelo era muy genial en eso. Siempre me tuvo como, acá hay un gerundio, esto no me gusta, ¿por qué escribes esto? Esto está mal, revísalo. Nunca me dijo qué bien. Yo me enteré que sí, qué bien, cuando se murió y vi que todos sus cajones estaban llenos de fotos mías. Porque hice de
mi
todo.
Amor.
Bailando, pasando ropa. Todo lo que hice lo tenía el abuelo en una... Aunque los poemas que le había escrito a él. Y a mi abuela.
¿Y cómo transformaste el dolor? ¿Cómo pudiste sortear esa infancia tan dramática?
Y así, bueno, teniendo hijos en primer lugar. Yo descubrí que existía el amor con mi primer parto, que fue a los 19 años, que no pude creer cuando vi ese bebé. Me llené de amor así. Dije, ¿cómo puede alguien haber abandonado a un chico? Cuando no. Y ahí fue también epifánica mi pregunta. ¿Cómo puede ser que una madre abandone así a un hijo, ¿no? ¿Cómo puede ser que no encuentre ahí la fuerza para seguir? Y además, recibí del bebé recién nacido una cosa de amor tan fuerte, tan feroz, que dije, sí, ahora sí quiero vivir. ¿Entendés? Pobre chico, se ve que le he tirado mucho, porque...
¡Qué linda!
Pobre santo, chiquitito, pero yo decía... Además, lo agarré con unas ganas, no quería que nadie lo toque. Y me fascinó verlo crecer, esa cosa del hijo que todos los días presenta
Tommy,
una novedad. ¿No?
¿Ese es Tommy?
No, ese es Agustín.
Agustín.
Tommy es el último. Pero,
es
cierto, claro,
es el más chico.
Tommy es el Benjamín.
Agustín es el más grande, es el que habla.
Y en el medio está la princesa Paula.
Y después está Paula en el medio.
Pero fue, con él sí aprendí el milagro de un bebé, que además, como vivía en el campo, yo ya tenía mucha relación con el campo, que aparece en todos mis libros muchísimo. Sí,
absolutamente.
Porque los animales me criaban, qué sé yo. Pero tengo además, me siento en el campo, vienen las vacas, me hacen me ponen cositas en la oreja. Soy muy amiga de los animales y los he observado mucho.
Sí.
Hay algo que viene con Carmen, que es divertido que ella cuente, que es su espíritu atlántico. Ella tiene una relación muy fuerte y muy poderosa y muy sentida con la ciudad de Mar del Plata.
Fuertísimo.
Uno podría decir, bueno, ¿por qué? Pero ella tiene Mar del Plata adentro, si querés contarlo.
Sí,
yo también lo tengo.
Lo tiene, absolutamente.
Sí.
Absolutamente.
Curiosamente,
yo fui criado en el campo, en General Pueyrredón, para decir exactamente, porque el campo es más General Pueyrredón que Mar del Plata. Para mí Mar del Plata es la ciudad. Sin embargo, la que me llenó de espíritu marplatense fue mamá, más que papá, te diría. Porque, curiosamente, mamá interrumpía mis vacaciones en el campo para llevarme a Mar del Plata.
Sí.
Que es a 20 minutos, es en el mismo lugar. Pero el curtir Mar del Plata, eso quiere decir, por ejemplo, vivir en el Hermitage un mes. Son cosas que hacía con mamá, ¿entendés? Es como, o sea, en realidad lo hacía con los dos. Y Carmen tiene mucho de esto,
sí.
Y sus hijos tienen mucho de eso.
Hay
y
un
también incluido el campo. Entonces hay una cosa muy pareja ahí de vida.
De campo
sí.
y mar, ¿no?
De campo y mar. Campo
Yo
y
la
mar.
Primera vez que vi un campo al lado del mar, ¿me acuerdo? Ahí, verlo con Juan Manuel, yo ya estaba casada, me deslumbró. Porque a mí lo que me deslumbra es Mar del Plata. Yo primero creo que Mar del Plata tiene el mejor mar del mundo. Creo que las olas de Mar del Plata son las mejores del mundo. Las olas de Playa Grande son las mejores del mundo.
Por eso me gustaba que cuenten el por qué sí Mar del Plata, porque la gente tiene unos prejuicios con Mar del Plata enormes y sin embargo nosotros le encontramos algo que es encantador y la gente no.
Pero además amo también lo que no es estético de Mar del Plata. A mí lo que me parece lindo de Mar del Plata es su imperfección.
Claro.
Me encantan esos veranos con gente de jojota, con sombrilla y...
Cuenten, chicas.
Me encanta porque...
Mamá y vos cuenten el balneario que las une, por favor, hablen un poquito.
Ay,
de eso.
Sí, pero es un balneario exclusivo, súper... que se llama Maripesca.
Yo
de chica lo odiaba porque me llevaban los abuelos. Yo vengo con... Como todo lo que vos decís, yo me rebelaba contra eso. Al Ocean no fui más. Tengo una sola entrada que fue para decirle unas cosas a unas señoras que me habían hecho una cosa fea. Pero nunca más entré. Y la foto que tengo es haciendo la B de peronismo.
Pero cuente qué es Maripesca hoy.
Maripesca hoy para mí es lo más, es un paraíso terrenal.
A mí es el lugar increíble. De Mar del Plata que amo.
Sí.
Tengo que ir y quedarme en ese lugar. De hecho, quería hacer una película. Y de hecho, mirá cómo la vida me llevó a esperar la muerte. De casualidad, porque me llevó Juan, ¿eh? Fue por Juan esto.
Absolutamente.
De mi hermano Marcelo, ahí el mar. Éramos los tres solitos.
Que la misma vez fue por Carmen. Yo te llevé por Carmen, también por Martín Cabrales.
Pero yo era socia muchos años.
No, claro, también, no, porque decir, en esta última vuelta, digo, yo había vuelto a Maripesca por Carmen, que le íbamos a visitar en los veranos con Jesús Chiquitita y con Ileana. Eso me hizo seguir yendo a Maripesca. Ahí encontré a Martín Cabrales, que también es parte del elenco estable, que son 10 personas.
Somos 10.
Realmente 10 personas, un cocinero italiano.
Maravilloso.
Y una señora que cuida el lugar con un calefón que a veces anda, a veces no. ¿Cierto o no?
Totalmente cierto. Dos piletas.
Entonces se lo cuento a mamá y me la llevo a mamá una tarde para enterarnos la muerte de mi tío y su hermano en medio de...
Y yo no estaba en Mar del Plata.
Una tarde lluviosa.
Porque si no hubiera ido.
Mitad sol, mitad lluvia esa tarde, ¿no?
Sí, fue muy fuerte. Y yo quería hacer una película que se llama La Hora Azul.
Nunca es tarde.
Porque fue La Hora Azul en la que nos avisaron que él había muerto. Uh-huh. ¿no? Estamos
había
ahí,
como un frente de tormenta, ¿no? Que venía,
ya,
¿no?
Ya entró en la luz, ¿eh?
Había como un frente de tormenta que se nos venía, ¿no? Sí, empezamos con un día de sol y terminamos.
Había como viento.
Había como,
¿no?,
viento, sí.
Había
el
una señora tirada,
que no cocina para nadie.
Ahí como horas enteras. Una señora y nunca le vimos la cara, tirada, nadie más.
No, y el cocinero esperando que le pidan que cocine.
Cualquier cosa
rica. Se vino de Italia. ¿Te acuerdas que
sí,
es como la Amalfi el cocinero?
Y si le pides un sándwich y hace como una pizza, una
claro,
cosa complicadísima.
Claro, ¿no? Aparte como, ¿no?
Claro, no hace nada sencillo.
No, no hace nada sencillo.
No, no puede creer que yo le pida un pan con jamón. No puede. Entonces le pone cosas que yo no quiero, ¿viste? Morrones, esas cosas que yo tengo horror, porque yo soy muy terrible para comer. Ahora me curé, pero digo, no sabes.
Y aparte
cuenten
que no tiene playa, por ejemplo.
No tiene, son puras rocas.
No tiene frente de mar.
Tenés
no.
que ir a bañarte ante la ira de, por ejemplo, de...
Tenés que ir a otro balneario a bañarte, es buenísimo.
Sí, que además, o sea, yo conozco
no tiene
los bañeros.
Arena ¿cómo se dice? Descenso, suave,
no
descenso y olas. Es arena y
si
rocas.
Si te metés, te rompés el pie.
No, no podés pasar.
Un segundo.
Es una barrera de rocas, entonces tenés que irte a otra.
Pero
playa
eso que lo bueno que tienes es que entonces no tenés mucha gente nunca, porque lo único que se puede hacer es recoger caracoles. Y la gente además tiene que bañarse, digamos. Esta cultura nueva, si no tienen algo que hacer, se suicidan. O sea, hay que, ¿entendés? No hay manera de no. Acá hay wifi,
y
acá
una cosa,
hay
chicas,
olas.
Que es maravilloso, Lore, que es. Vos vas a mar y pesca, vamos a decir, pleno. ¿Cuál es el Mar del Plata más heavy? Febrero, segunda quincena de enero, y te sentás en Maripesca y hay microclima. No tenés conciencia de si Mar del Plata está lleno. Das cuatro pasos y es un hormiguero.
Es un hormiguero. Bueno, enseguida.
Te bajás a la plaza. Va Firpo, que medio dice, ¿por qué no Bermudas? Tenemos que bañar al lado? Digo, porque es el modo de hacerlo.
Yo iba a la playa Mariano, porque yo vengo de la rebelión.
Nosotros también, mamá Mariano. Curtimos
Mariano,
mucho Mariano nosotros,
mucho,
¿te acordás?
Con los chicos, y era mucho. Amiga de todo Mariano, y yo me sentaba en una carpa y venía gente como a consultarme, era como una especie de tarot, no sé cómo explicar. Venía y me decía, yo pasé muy mal el invierno, no sé qué, y yo decía una sola cosa. Tácate, ¿viste? Y hay gente que todavía me dice, con lo que vos me dijiste,
claro, sí.
O sea que te das cuenta también el milagro de eso de tener éxito, tiene que ver con tan poca cosa de no querer tener éxito, porque yo decía, ¿cómo puede ser que alguien se acuerde 25 años después que yo una vez le dije y yo me curé, ¿no? Esas cosas que te explicás muchos fenómenos de estos eclesiásticos también, que tírese al suelo y yo tenía un tumor y no lo tengo más, tiene que ver con el amor directamente, con tener ganas de escuchar, con cómo uno, con qué actitud escucha, ¿no? Que es un poco lo de ustedes también, que sin darse cuenta y sin hablar demasiado, lo que se uno, yo soy muy perceptiva, entonces percibo en ustedes dos algo que no tiene palabras, que es completamente inefable, que a mí me gusta y me da tranquilidad. Que yo sé que cualquier cosa que me pase, yo puedo acudir. Y lo digo con una mano en el corazón.
No
pasa con casi nadie. Me pasa con muy poca gente, eso de sentir que en esa casa yo puedo estar.
No, aparte es loquísimo saber que Carmen quiere profundamente a mamá.
La adoro.
Me lo dice todo el tiempo. A la misma vez yo soy su amigo. Y yo quiero mucho a su hijo. Pero lo quiero mucho, mucho de corazón. Es una persona tan preciosa, el Tommy, su hijo.
Bueno,
más
ahora sabes qué vamos a hacer. La segunda parte vamos a hacer que hable de sus libros y que lea algo.
Alucinante.
Porque si no, van a decir.
Y ahí anda María Jesús, que se ve que quiere hacerle alguna pregunta porque se asoma y.
Que pregunte nomás.
Vamos Carmen Iriondo.
Carmen Iriondo, enseguida volvemos vamos con ella.
that man around my apron string. If it wasn't for powder in her star water, you know the man she loves wouldn't go.
Una mujer. Graciela Borges, en la radio de todos.
Somewhere over the rainbow.
aquí con Carmen Iriondo, poeta, narradora, bailarina, psicóloga y cantante. Y llegan los libros, hablamos en la introducción de esta nota de su poesía, de los más de 20 libros que editó, y uno de ellos tiene que ver con una de tus especialidades, que es la danza. El libro se llama
Fantasmata. Se llama Fantasmata y en realidad la persona que me hizo la contratapa decidió que esto tenía que ver con la danza. Tiene y no. Fantasmata es algo que descubrió un maestro de danza en 1600, llamado Domenico de Piacenza, que es el momento, y Graciela lo va a entender, en donde un bailarín o un actor cambia violentamente de lugar, o cambia de golpe de lugar, y en ese instante que cambia, es como si hubiera fotogramas de cine, queda algo que es lo que el que está mirando toma.
Como el aura.
Claro, como que se queda... Bueno, vos me entendés, porque perfecto, porque has hecho cine.
Perfecto.
Y a mí me pareció muy interesante ese espacio, porque en la danza pasa mucho que uno va... Y vos sabés, porque también sabés de danza, ¿cómo te llamabas?
Lorena.
Que vos vas para una diagonal y en general las coreografías respetan mucho el salir de golpe para otro lado, sí, que es la imprevisibilidad del espectador, que se queda como... Y ahí te enganchás en general. Cuando es previsible que todo es del lado derecho y después todo es del lado izquierdo, se Exacto. repite cuatro veces y se saluda, a nadie le importa, aunque te pongas la pierna en la oreja. Bailás mal, pero haces eso y todos se prenden.
Increíble.
Es como la magia de alguna cosa, ¿no?
¿Cómo fue el baile de chiquitita o no?
A 4 años empecé. Eso por suerte, gracias a Dios y la Virgen y a todo lo que exista.
Si no, no hubiera podido ser, ¿no?
Y creo que no, pero porque estuvieron... Mi mamá tenía un hermano que también tuvo un final trágico a los 32 años, autoinducido, que también estaba bastante mal. Era divina persona, lo recuerdo como un... Era muy lindo, una persona increíble.
Pero ustedes son una familia muy linda toda.
Sí, qué sé yo, vos decís.
Y este marido tuyo es estupendo.
Es estupendo. Sí, yo tengo una cosa de elegir bien. He pasado por mucho, pero digo, elegí siempre estéticamente gente bastante linda.
Un poquito celoso.
Vení.
No, un poquito celoso el marido, digo.
Ah, el marido sí, muy celoso. Con él, impresionante. Y voy a contar un cuento,
Mario. No, conmigo no, con la chiquita. Nana.
Le preguntaron una vez, ¿vos tenés celos de Carmen? Porque yo bailo, canto, ¿viste? La verdad que es un poquito a veces, parezco como la niña pandereta, que hay un libro que se llama así. Y dijo, no, muy celoso no soy, de una sola persona tuve celos. Yo me aterré, dije, ¿viste que me iba a decir?
¿De quién era?
Jesús.
No.
De Jesús. Sí, sí. Porque la quiere tanto, porque me la saca. En la playa me la saca y se la lleva, y yo durante 2 horas no la veo y le tengo celos, porque no sé qué le pasa con esa chiquita.
¡Ay, qué amor!
Pero, ¡qué amor! Literal. Es decir, amigos míos le dicen el ogro, oye, también.
Hablemos
es difícil.
De él como un artista.
Un artista es un escultor maravilloso.
Escultor maravilloso.
No, y fotógrafo.
Fotógrafo buenísimo también.
Dios, contá un poco de su libro. Ese libro es una locura.
Bueno, ese libro lo hicieron Tomás, mi hijo, junto a Juan Pablo Queiroz, que hicieron... Pablo les dio 2.000 negativos, hay que ser obsesivo y tener ganas, ¿eh? Revisaron foto por foto entre los tres.
De un lugar que conoces muy bien, mamá.
Creadores fuertes, cada uno eligiendo fotos distintas. O sea,
contale de dónde son, contanos.
Son las fotos, bueno, son de la ex gestión de él, de su ex mujer, Arroyo Dulce, también hace Line, que son de los padres, también está, ¿cómo se llama? Huetel, Casas Divinas, maravillosas, donde él sacó fotos de la familia, de los chicos. Y entonces Tomás elegía todas fotos de la ex mujer de Pablo. Yo no podía creer que estuviera haciendo eso.
Lo que pasa es que en lenguaje cinematográfico,
claro, pero
la foto que tenía,
qué,
como si el tipo fuese Godard, ¿entendés? Digo, no es que
sí, pero
no son fotitos bonitas, digo, es una cosa muy impresionante.
Exageraron,
es
igual,
un gran libro.
Es divino, el libro es divino.
¿Recuerdan el nombre del libro?
Se llama, en inglés,
¿lo conseguimos aquí?
No, lo tiene Pablo, pero
no,
sí.
No, creo que inclusive ya está agotado. No, es
Pablo
un libro
nunca
que, por ejemplo,
quiere...
grandes fotógrafos del mundo se compran 30
pero,
y...
Tiene un lindo nombre. Tiempo recobrado. Time lost. Pero para no ponerle tiempo perdido, que era feo en castellano, le pusieron tiempo recobrado.
Tiempo recobrado.
Así.
Ajá.
Y tiene un prólogo de un americano muy interesante, que digo interesante porque entonces ve también esa clase social desde una óptica completamente diferente, porque Pablo sale, es Rodríguez Larreta y además es un sué y tiene toda esta cosa del apellido que yo también, pero la niego. A él le gusta, a él es funcional a su origen y yo soy... Como digo, yo soy transorigen, no me siento, viste que no pertenezco, que esa es otra cosa que lo tengo que asumir. Yo siento que no soy de ahí. Me di cuenta desde muy chiquitita de cierta como artificio.
Eso comparten con mamá también.
Claro, esa necesidad de hablar tan fuerte, de decir cosas tan idiotas, como si fuera pero de muy chiquita me di cuenta, y le decía a la abuela, ¿qué le pasa a la tía fulana que tiene una papa en la boca? Una lengua que hablaba como así, decía, pichona, pichona, ¿cómo estás, pichona? Ay, qué linda estás, ven para acá, ven para acá. Y yo, era una fobia, pero espantosa. Y de chiquita dije, yo no soy de acá, ¿entendés? Soy de otro lado. Y es verdad, porque por eso me gusta Mar del Plata también. Mar del Plata es mi papá y mi mamá, como que simbólica.
Claro.
Me criaron en la universidad, yo me llamé de vuelta como yo, cuando entré no me llamé más de. Estoy hablando de vintage, ¿viste? Porque nosotros somos grandes. Ahora parece que a nadie le importa, pero en ese momento recuperar tu nombre de soltera inmediatamente y que te digan de vuelta Carmen Iriondo, me pareció lo más. Entré a la facultad, nadie pensaba que era muy chica, no se notaba que era madre de tres, y empecé a tener como éxito. Y además me iba bien académicamente, que también fue un descubrimiento.
¿Cuál fue tu primer libro?
Mi primer libro no está acá, se llamó Casa Propia, me lo hizo publicar.
¿Es que yo leí?
Ese es otro, es un libro que hicimos en una imprenta con Pablo, y hay una foto mía impresionante, llena de objetos, que hay zapatillas de punta y no sé qué. Es un partir el libro, no es bueno, pero ahora...
No sé, yo leí uno que quiero ya decirlo para que la gente lo compre.
Leíste un poema en una presentación de un libro mío que se llamó...
Sí.
Por el miedo te digo.
Sí,
en ese vos leíste un poema...
No, pero no era un poema. El que yo digo es un libro con una historia de tu vida.
Sí, que está mi foto en la tapa de Nena, que
era
se llama
muy impresionante porque era poéticamente... cortaba el corazón. Había una cosa así de
yo creo así. Que el que nombra a Carmen creo que está ahí, mamá, lo vi.
Estoy segura que en nuestra biblioteca, yo lo tengo seguro.
Sí, y después escribí también otro que se llamó La Niña Pandereta, que ese apodo viene porque mis tías Iriondo, que tenían bastante más gracia, digamos, y eran mucho más normales de alguna manera, no eran trágicas, no pasaban tragedias como en mi casa, ¿no? Entonces yo los domingos iba, a veces me dejaban ir a almorzar y llevaba poemas. Y todos mis poemas eran una tragedia. Y las Iriondo se morían de risa y me decían, ¡ole! Y yo decía, ¿viste? Estaba en la negra playa de noche sentada sola.
¿Podemos leer alguno de tus poemas, sí, de los que tiene Graciela?
Ay, por favor, yo quiero que leas alguno. ¿De cuál?
Esta es una rebelión absoluta. Este libro se llama Tilinga y es muy enojado, pero me divierte. Espérate, dame anteojos que tengo.
A ver, lo que vos quieras. Alguien le tiene, yo te lo tengo.
Así, no, para elegir algo que...
elegí tranquila.
Si interesa una... Sí. Vamos a leer este que apareció. Ana no quiere comer. La encontramos con un centímetro en las manos, lombriz solitaria, midiendo un muslo con atención carnívora en estupor, ni bien fue descubierta. Balbuceó acerca de un ruiseñor, una página web y las redes de cables entre bichos tecnológicos. Son abismales, le decimos, esas marañas del miedo. Ella empuja lento y disimula la balanza prohibida debajo del estante, repleto de ordenados libros. Se deja morir de sed, con plumas de pavoneo del último velo. Cambia su pellejo cuarteado por chatear con el hambre. Trémula, loca, se pone de pie y bascula su equilibrio. Un sismito inocente la recorre y nos despide. Su espalda, el dorso de la muerte atravesada por sus omóplatos con puntas de alabastro.
Ay, qué lindo.
Es duro. Bueno, este libro es todo duro.
Bueno, ahora seguimos.
La vaca cuerda.
Dale.
Los ojos de mamá vaca eran tan tristes que usaban las lágrimas como el mar, rompiéndole en las pestañas. Observaba de reojo, con los párpados mojados, a sus terneros mamando con ruidos desesperados. Mamá vaca resentía, primero, que la vaciaran, segundo, que se rieran de su destino de ama. Un ama de granja, esclava. Un ama de leche, mansa. Y la gente que la espera con mal humor en la cara. Vasos, tachos y bebitos pretenden que se los banque, que se sacrifique toda, que no juegue, que no baile. Moraleja. Esto es una ilusión. Parece lo que no es. La necesitamos vaca y ella no lo quiere ser.
¡Ay, qué amor!
Es feminista la vaca. Feminista. Sí.
A ver, no, ese otro, préstamelo.
¿Querés leerte el de Jesús, Carmen?
Lee el de Jesús.
El de Jesús dice: la cabeza miente, pero si confías en el corazón, nada te detiene.
¡Mirá!
Muy bien.
Pero qué estupendo.
Felicitaciones,
acompañado
Jesús.
Por un corazón azul con una galera verde, otra vez.
Acá. ¡Ay, qué lindo!
¡Qué lindo! Muy lindo.
Precioso, ¿eh?
La cabeza muy miente, lindo. Pero si confías, bueno, en el corazón,
bueno, esto parece, cuando
nada
nosotros
te
tenemos así familiares, nadie entiende qué hacemos en un reportaje, porque como saltamos de tema en tema, es como...
Es nuestra gracia también, ¿no?
Y yo creo. Sí. Yo creo que, pero también nos merecíamos,
sí,
un,
claro,
¿no? Una familiar
también.
Yo tengo
una pregunta para las dos, para Grace y para vos.
Dale.
¿Recuerdan el día que se conocieron?
Me parece que en Playa Grande, no fue hace muchos años. Me parece que sí.
Creo
me parece que,
sí, que
yo tengo una foto con vos.
Con Manuel.
Con Manuel, no, pero antes. Me parece que tenemos una foto, puede ser, con María Victoria Güello.
Antes. Sí, puede
te
ser.
Te la voy a mostrar y no
lo
vas a.
Lo que pasa es que
creer.
Seguramente yo te tenía a vos como. Como era mi época rebelde, yo no quería volver a Maripesca, nunca más en mi vida. Y cuando Mariano terminó la licitación, Tomás me llevó, porque yo quería ir a Guillermo y me dijo, no podés ponerlo a Pablo en Guillermo porque había música. Pablo detesta la música, detesta el trago, detesta y le gusta estar leyendo en la playa. Entonces me llevó por atrás de toda la entrada y me dijo, es como una playa de campo.
Uh-huh. Claro,
Playa
es verdad.
De Pampo.
Pero yo creo que además cuando nos encontramos con Carmen, hay una cosa, por ejemplo, algunos cumpleaños de Gino Bogani, hay una simbiosis, una cosa tan de no decir palabras y explicaciones en algunos meses que han pasado, hasta un año, y entendernos. A mí es rarísimo porque yo tengo por eso un amor incondicional. Te lo contaba antes de que llegara. Tampoco sé muy bien por qué esas cosas suceden. No tienen explicación. Vos ves a una prima hermana tuya, o una sobrina, no vos, mi amor, que sos mi favorita, y de pronto yo vi el otro día a alguien familiar, de parte de mi padre, y no me acordaba nada, y la había visto muchas veces, no es lo mismo que la parte tuya, de familia de mamá. Pero Carmen es como, siempre está. Y ahora, claro, siempre está. Cuando pongo una foto, busco enseguida a ver si está, si le gustó, si no le gustó, qué comentario hace.
Sí, porque nos reencontramos.
Yo también para ella.
A las redes sociales.
Me fascinan sus fotos de ballet. Yo no puedo creer que parezca 18 años, que ya tiene 40, metidos en esas fotos tan divinas. Además, hay en tus fotos una cosa fantástica, Carmen. Y ante equipo de personas, hay una alegría por lo que están haciendo y una devoción. ¿Entendés? Hay fotos y fotos. Hay fotos de gente que dice, acá estábamos en Mar del Plata, o en Cannes, suponete, o en Saint-Tropez. Y se las borras enseguida, son como muertitos. Y vos adquirís una cosa, cuando uno cierra esa foto tuya o se va del celular, seguís bailando.
Sí.
¿Se entiende?
Que es tal cual. Bueno, a vos te pasa un poco lo
ahí,
mismo.
Que ya está. Ah, sí,
porque
Carmencita
debe estar ensayando.
Porque cuando te acostumbras
a que estás filmando, perdón que te interrumpí, cuando yo me acostumbro que estás filmando, digo, ¿puede ser que Graciela esté en el sur? Así empiezo. Porque digo, no puede ser que esté tan lejos, ¿dónde está? Qué frío. y de pronto aparece con una actualidad o con una vintage, una foto del nene cuando era chiquito.
Es una gran manejadora de redes sociales. Gran manejadora de redes sociales.
Que tiene, no tiene una sola mala onda desde que la conozco. Todo el mundo es un respeto y un amor y un amor.
Inventó una. Hay una que inventó, ¿viste? Inventó una...
Para que no sea todo igual.
Inventó un estado anímico en las redes.
Que tiene que ver con lo bueno,
que no hay agresión. Es como... Pero vos también, no te pones ninguna cosa mala.
Tiene que ver con la originalidad en el buen sentido. No con ser diferente ni único. Tiene que ver con todo lo contrario. Con que lo tuyo es así. Que es lo que les cuesta tanto.
No, pero además hay una cosa que es verdad. Que no es por mí. Yo tengo el don, yo tengo una cosa que es fantástica. A mí me encanta la gente.
A mí también me gusta. Y me encanta
observar. Me encanta la gente, me encanta. Cuando me dicen por ahí, uy, una selfie. A veces estoy cansada. El otro día me dolía mucho la pierna en Tucumán. Y las selfies son, ¿viste? Que cada uno quiere sacarse una sola, ¿viste? Digo, no podemos hacer un equipo para sacar una foto. Pero no sé qué haría sin la gente. La gente es maravillosa para mí.
Entiendo.
A mí no. Las miro cuando estoy en el teatro, ¿no es cierto? El día que vimos la función, que ahora vamos a hacerla...
En el Centro Cultural Munro el 7 de septiembre, a las 20:30, gratis para todos los que quieran ir a verte.
Exactamente.
Una hora antes se retiran las entradas.
Bueno, es entrañable y me voy y pienso y aquella señora que me dijo tal cosa o le veía la cara a la de la segunda fila que se emocionaba con un poema... Es fácil vivir así con respecto a la gente. Hay gente que le molesta un actor. Yo he conocido mucha gente, actores, actrices, que dicen, ay, no, me cansa profunda. Yo creo que lo único que hacemos nosotros es que nos quieran. Entonces, como eso se nota, yo creo que pasa en las redes sociales también. Yo le contesto a uno que no contesta bien, le pregunto, ¿por qué estás enojado?
Claro,
y ahí es un trabajo, ¿no?
El hambre de tener 2 millones de seguidores y que te caiga mal la gente en la calle es muy contradictorio. No,
sí,
los jóvenes actores, los actores jóvenes.
Igual la cuestión
es muy raro, digamos. Gente que no le gusta a la gente, pero tiene 2 millones de seguidores. Es muy extraño, de verdad.
Igual la exposición.
No va. Gente que lo sigue también es extraño.
Claro, muy extraño.
Digo que exponerse a la mirada o exponerse a la escucha de otro también tiene lo suyo. Hay gente que lo soporta y gente que no. Es decir, yo nunca me dediqué profesionalmente que hubiera podido hacerlo. Hice teatro ocasional, hice una cantidad de cosas.
Yo siempre pensé en que hiciéramos una película
juntos,
¿te acordás?
Bueno, pero tengo que estar muy amparada porque y además prefiero no tener éxito. Porque a mí me ha pasado que me han dicho, por ejemplo, que de un disco que saqué en una oportunidad, una persona importante me dijo, a mí me interesa mucho tenerte, pero tenés que hacer temas como este, que era justo el que a mí no me gustaba de todo el disco. Y me vi como metida, me vi el futuro, operada, con un moño en la cabeza, haciendo otra cosa, cantando agudo, por ejemplo, y sin cola. Yo no tengo cola porque soy bailarina clásica, entonces no tengo colita.
Mamá, claro. Mamá te va a prestar.
Bueno, no, pero ustedes me entienden lo que digo.
Yo cantar no puedo creer que
una
tengo
cosa.
Grosería.
En ese momento yo era bastante más joven y me la bancaba, hubiera podido ponerme bota con short y cantar. Pero me vi en una cosa, yo después cuando pónganle que esto tenga éxito, me decía a mí misma, ¿no? Mientras le decía, ajá, y él escuchaba. Yo pensaba, ¿qué? Después, ¿cómo le digo? No sabes qué, sorry, pero no. Una vez que estás, ya estás. Y no era tampoco lo que yo quería mostrar de mí. Y siempre que tuve la posibilidad, che, ¿no querés hacer tal cosa? O no, ¿por qué no te presentás? Siempre me presenté a castings para segundos papeles y casi... Bolos con palabras, sí, porque me gusta que tenga un bolo mayor, por lo menos. Pero hice mucha cosa, chiquitita. Pero no tengo cuero. Yo sé que no tengo cuero de elefante para bancármelo.
De todas maneras, yo aprendí a través de tantos años, que ya estoy un poquito viejita
divina,
para ese tipo de cosas, que es igual el éxito que el fracaso. Solamente
que
quedan
sí.
Las cosas que... Uno siente que hizo bien.
A mí
lo
me
demás,
pasa con
no estoy preguntando nunca los números ni no.
Porque la recuperación que yo hago de Graciela vía Instagram tiene que ver con todas las películas que yo vi cuando no había tanto estímulo y que una película era una película que uno se quedaba, a mí inclusive la volvía a ver para ver una cantidad de cosas, y yo admiro mucho el trabajo del actor, uh-huh, el verdadero trabajo del actor, sí, no el actor que le sale fácil y que es un encanto y que es un amor y que es
hermoso. ¿Todos son actores?
No, ella es una actriz. Es
todos los hombres son actores, menos algunos actores.
Es buenísimo. Es muy buena, muy buena, sí, muy buena. Es muy buena.
Es casi un epígrafe.
Es muy buena. La gente que dice, ay, yo bailaba frente al espejo, eso no te hace actriz, corazón.
No, al revés.
Es decir, no, es al revés. Digo, es perfecta para la frase, todos son actores, menos algunos actores.
Cuando el espejo no te llama. Que por eso también la madurez tiene lo suyo, ¿eh? Sí, cuando no te miras tanto al espejo te sale todo mucho mejor.
Ustedes hablan de poesía y tenemos esto es para lo invisible en la radio.
Y entre nosotros dos podríamos habernos ido.
Se va la petisa a la cocina y escribe poesía si me las trae. Yo tengo acumuladas un montón de poesía.
Tenemos un libro ya.
No, ya tenemos un libro acá. Ella está temática, tu nieta está temática. Sí. Va a la cocina y hace poesía si me las trae. ¿Lo ves? Ahí está.
Muy bien. ¿Tenemos que ir? Dos minutos.
Recordar, Carmen, que vas queremos a editar que nos un disco de Gershwin.
Sí, estoy grabando proyectos. No solamente Gershwin, estamos por grabar un disco de jazz y ahora terminamos de grabar el disco de 8 animalitos del que acabo de leer recién, que estamos terminando para hacer todo el arte. Está terminado el disco y quedó, a mi juicio, muy lindo. Va a ser lindo.
¿Y el de Gershwin, cuándo lo vamos a conseguir?
Y lo vamos a... Todavía tenemos no solamente 3 temas grabados, así que supongo que en el verano, para el año que viene.
Supongo que vendrás acá
a presentarlo, todo lo que quieran. Sí, a cantar y a...
Carmen, ¿dónde se pueden comprar tus libros?
En general, en la librería Norte me quieren mucho, en la librería de,
amamos.
De Las Heras.
Recomiendo siempre esta librería, sí, acá en el programa.
Y me quieren mucho y siempre tienen, pedidos en cualquier lugar. Tengo muchos títulos de Mansalva, la editorial de Francisco Gramona, que en la librería de él se consiguen todos, los animalitos son de ahí. Y tengo 4 libros editados en lo de Francisco.
Norte es una buena experiencia.
Y Norte es una buena experiencia y son amorosos y muy generosos.
Pueden preguntar por Sandro.
Por Sandro Barrella.
Exactamente. Bueno.
Nos despedimos.
Ha sido muy variado.
El programa de hoy con Carmen Iriondo. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Lo que quiero que te acuerdes es que esta es tu casa, es que podés venir cuando quieras y sobre todo que te amamos.
Bueno, muchas gracias, Graciela.
Y amar también tiene que ver con admirar. Es muy difícil como completud no amar sin admirar. Uh-huh.
Sí, también una cosa de identificarse con el otro en lo que no sale bien, ¿no? Que creo que nosotras dos somos muy aceptadoras de que la vida no tiene perfección.
No.
Y entonces absolutamente. Eso es muy humano y es una cultura que no acepta mucho eso, que quiere desviar siempre todo para lo bueno y no es así. A veces está bien, a veces no y a veces un poco mejor.
Bueno, te amamos, sos tan linda por dentro, por fuera y escribís como los dioses y bailás más aún. Lorenita.
Nos despedimos.
¿No se mareó hoy? No.
Fue un placer, cómo lo disfruté.
Adiós, chicos, gracias, un beso.
Besos. Besos.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras, veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota.